El Salmo 58, vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal sobre No Destruyas, Mictam de David. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechos pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, que no ve en el sol. Antes que vuestros ojos sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios, vamos a orar. Padre, ayúdanos, te pedimos ahora para entender tu palabra, para entender ese salmo, para entender cómo se aplica a nosotros hoy, a nuestra iglesia. Abre nuestro entendimiento, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué debemos hacer cuando somos gobernados por líderes impíos? Cuando en la ciudad en donde vivimos, y el país en donde vivimos, los que están en autoridad sobre nosotros, muestran de manera muy obvia que están en contra de Dios y su palabra, cuando promueven blasfemias, cuando llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿qué deberíamos hacer? Por un lado, hay personas que creen muchísimo en manifestaciones. Deberíamos manifestarnos con otros ante el gobierno, en el zócalo, para que se den cuenta que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Otras personas son lo que llaman guerreros del teclado, es decir, son guerreros de las redes sociales. Son personas que creen que la manera para resistir al gobierno es por medio de publicaciones en las redes sociales, mostrando así su desaprobación de las leyes, gobierno, hablando en contra de los líderes de manera personal, compartiendo artículos y videos en contra del gobierno, muchas veces sin checar si son verdaderos o no. Al otro extremo, hay personas que completamente ignoran el problema. Dicen, pues no hay nada que podemos hacer, entonces pues, yo ignoro la situación completamente. A veces es una ignorancia del verdadero problema. Personas que han sido engañadas por ciertos líderes y gobernantes. O personas que simplemente no les importa para nada lo que está sucediendo. Yo no creo que ninguna de esas opciones sea la más correcta y más bíblica. Ni manifestarnos, ni solamente publicar cosas en línea, ni ignorar el problema. Esas son las opciones naturales para nosotros, para el ser humano, pero necesitamos pensar más bíblicamente del tema. Y eso es muy importante porque, por el tiempo en que vivimos, ¿cómo vamos a reaccionar ante un gobierno antibíblico? Porque hermanos, es actual, es lo que está pasando. Vivimos bajo el gobierno de líderes impíos. ¿Qué hacemos? Pues el Salmo 58 trata precisamente el tema de los líderes impíos. Y vemos aquí que David no ignoró el problema, pero tampoco trató del problema de manera mundana, de manera natural. David aquí expresó su desacuerdo en su Salmo ante una audiencia del pueblo de Dios. Pero David aquí se enfocó ante todo en la oración, pidiendo a Dios que Él tratara con el problema. David sabía cómo orar ante el problema de líderes injustos e impíos, porque sabía lo que era la voluntad de Dios en esa situación. Aquí sabemos que el Salmo se trata de líderes, aunque es un poquito difícil por la traducción. Aquí en la Reina Valera, versículo 1, se traduce congregación, o congregación. Pero en el mismo versículo, después usa la palabra juzgar, habla de jueces. Pero no jueces simplemente en cuanto a cosas legales, a veces lo que pensamos. Aquí jueces en el contexto como el libro de Jueces o el libro de Ruth, cuando los jueces gobernaban en la tierra. Aquí se refiere a líderes, a gobernantes. Entonces, ese salmo es dirigido a ellos. Por ejemplo, en otra traducción dice, ¿acaso ustedes, gobernantes, actúan con justicia y juzgan con rectitud? Entonces, David dirige esto a los gobernantes, a los líderes. Y la respuesta del salmo es que no. Esos líderes no juzgan rectamente, sino traman injusticia e iniquidades. Y es por eso que podemos entender la fuerza de este salmo. Podemos entender cómo David escribió, como escribió tan fuertemente, lavando los pies en la sangre de los enemigos. Necesitamos entender eso en el contexto, o si no, vamos a estar ofendidos. Y vamos a decir, ¿por qué ese salmo está en mi Biblia? Ese es del Corán, ¿verdad? Ese es de los musulmanes. ¿Por qué está en la Biblia? Necesitamos entender aquí en lo que David está pidiendo. Y entender por qué escribió así. Como mencioné, es un salmo imprecatorio. Que significa es una invocación de maldición divina. David orando a Dios que maldiga, que destruya a sus enemigos. Hay varios salmos así. Pidiendo a Dios que juzgue, que maldiga, que destruya a sus enemigos. Y yo entiendo que en el pasado y hasta hoy en día hay cristianos que piensan que esos salmos ya no son apropiados para cristianos. Deberíamos ignorarlos, porque Cristo dijo que ya tenemos que amar a todos. Pero eso mal entiende. Primero, cómo son esos salmos y también mal entiende lo que Cristo dijo. Cristo hablaba de aquellos que quieren hacernos daño personal. Pero los salmos imprecatorios tienen que ver con la justicia de Dios sobre sus enemigos, no nuestros enemigos personales. Y por eso el Salmo 58 refleja el corazón de un hijo de Dios que entendió cómo Dios se siente cuando ve la injusticia. Y por eso David oró que Dios actuara en juicio para detener tanta maldad. Por eso es un salmo muy importante para nosotros hoy en día también. Es muy apropiado para estudiarlo, para orarlo y para cantarlo. Aprendemos aquí que los líderes impíos son injustos debido a su pecado inherente y actual, y por eso deben ser juzgados por Dios. Es el tema del salmo. Los líderes impíos son injustos debido a su pecado inherente y actual, y por eso deben ser juzgados por Dios. Y nosotros, como cristianos, oramos que esto suceda. Oramos por la justicia de Dios, oramos por el juicio de Dios, y oramos por la destrucción de los enemigos de Dios. Vamos a verlo. Primero, en los primeros 5 versículos vemos que los líderes impíos son injustos debido a su pecado inherente y actual. Vemos primero su injusticia en versículos 1 y 2. Oh congregación, gobernantes, líderes, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. David pregunta, si estos líderes en verdad estaban juzgando rectamente, si estaban pronunciando, hablando, actuando en justicia, porque eso es lo que debería hacer un líder. Dios ha establecido la autoridad en nuestras ciudades y países para que el gobierno proteja a los débiles y pobres y para que no haya injusticia en la sociedad. Por eso está el gobierno. Pero cuando lo hace, pues van en contra de Dios. Aquí David más versículo 2, que esos líderes no estaban haciendo justicia, sino estaban abiertamente involucrados en maquinar iniquidades, buscar y planear maneras para poder pecar, tramando injusticia. Ellos estaban usando sus posiciones de autoridad para hacer lo malo, no para hacer lo bueno, para promover injusticia, no la justicia de acuerdo con la palabra de Dios. Hasta la violencia en sus manos, versículo 2. Dice que haces pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Pesar la violencia es una imagen irónica. Los que gobiernan deberían pesar justicia, la imagen de los, ¿cómo se llama? La balanza, ¿no? De justicia. Que sean pesos iguales. Ese es justo. Aquí David está usando esto de manera irónica. Está balanceando injusticia para que haya más injusticia, no más justicia. Entonces eso vemos aquí. David empieza con eso. ¿Cómo son estos líderes? Impíos, injustos. Y mientras eso no nos sorprende con gobernantes incrédulos, porque no conocen a Dios, aquí también hay aplicación para los líderes entre el pueblo de Dios. Porque David aquí se refiere en el contexto inmediato a Saúl, quien le estaba persiguiendo. El rey de Israel, quien no estaba interesado en hacer justicia con David, sino quería matarle, sin ninguna razón válida. Que nos dice que también a veces hay líderes entre el pueblo de Dios que tampoco hablan y hacen justicia, que promueven desigualdad entre personas en la iglesia. Y con eso no me refiero a no permitir a mujeres enseñar y predicar y ser pastoras. La Biblia prohíbe eso. Eso no es desigualdad prohibida por líderes machistas. Es el mandamiento de Dios en su palabra. Pero la injusticia puede existir en otras formas, aún en una iglesia, promovida por sus líderes. Y tales líderes deben ser juzgados por Dios. Después David explica una razón por la cual esos líderes eran tan impíos, es su pecado inherente. Versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahora esto no era excusa por su pecado. David está diciendo, bueno, siempre han sido así, ¿qué vamos a hacer? Pero está mostrando por qué actúan de esta manera, porque desde el nacimiento, así como cualquier ser humano, no son los gobernantes, empezaron a pecar. Pues una naturaleza pecaminosa, aquí está mostrando que así son desde el principio, con mentiras. Y mentiras, como sabemos, son lo que caracterizan los gobernantes políticos. Mienten, mienten y mienten. Y yo creo que muchas veces ni se dan cuenta que están mintiendo porque lo han hecho desde la matriz. Eso es muy real. Ni se dan cuenta a veces que están mintiendo porque siempre lo han hecho y ya ni pueden distinguir mentira y verdad. Así son los líderes impíos. Y el resultado de su pecado inherente era el pecado actual, versículos 4 y 5. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Aquí su veneno se refiere a lo que dicen, otra vez son sus mentiras, su injusticia por medio de sus palabras. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de a los que le encantan, la voz de los que encantan. Se refiere a los encantadores de serpientes. Ustedes han visto eso en películas, algo, ¿no? Que supuestamente pueden controlar las serpientes con la música. David usa la ilustración del peligro de una serpiente que ya no hace caso a la persona que la controla. Entonces puede salir y morderle, morder a cualquier persona y matarle. Son muy peligrosos. Así son los gobernantes impíos, porque no hacen caso a nadie. No hacen caso a aquellos que quieren disuadirles de ser lo malo, ya sea hombre o Dios. Y así que son personas muy peligrosas. Uno nunca sabe lo que va a hacer porque no hace caso a nadie. Lo vemos muy claramente aquí en el principio cómo David describe a estos líderes. Esos líderes impíos son injustos debido a su pecado inherente. Y también su pecado actual. Y por eso tiene sentido lo que David enfatiza en la segunda parte del Salmo, que estos líderes impíos deben ser juzgados por Dios. So vemos versículos 6 a 11. Porque después de describirlos, David pide a Dios que los destruya. Lo que vemos en nuestro salmo. Fíjense en la fuerza de esa declaración. No es simplemente que vemos la maldad y vemos la injusticia de los líderes impíos, sino que deberíamos orar que sean juzgados por Dios. Es el ejemplo del salmo. Versículos 6 a 9. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparan sus saetas, sean hechos pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no ven el sol. Antes que vuestros ojos sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Al primero vemos muy claramente, como en todos los demás salmos, David no está orando por venganza personal. No está orando que Dios haga esto porque David ha sido ofendido personalmente por alguien. Porque alguien ha pecado en contra de él. Dios pecó en contra de mí, destruyale. No. La preocupación de David aquí tiene que ver con el pueblo de Dios. Cómo el pueblo de Dios es maltratado por líderes impíos. Él ve la injusticia y clama a Dios que la detenga por medio de destruir a aquellos que promueven la maldad. Y David lo dice aquí de manera muy fuerte. Primero, ahora que Dios quiebre sus dientes en sus bocas, que quiebre las muelas de los leoncillos. Pues sabemos que el león puede hacer mucho daño. Es la imagen que David usó en el salmo anterior, ¿verdad? Para hablar de cómo se sentía el peligro de aquellos que querían matarle. Y parte de lo que es más peligroso de un león, lo que más espanta son sus dientes. Y por eso David ora así, pidiendo que Dios rompa el poder de los líderes impíos. Quiere que Dios deje a ellos sin poder y sin fuerza, sin dientes para lastimar. Otra vez la imagen más fuerte, pensar en una persona que ya está en la boca del león, que el león tiene a la persona con sus dientes. Dios está diciendo, quiebra sus dientes para que suelte a la persona, para que pueda escapar. Es lo que David quería en cuanto a esos gobernantes impíos, que ya no tuvieran más poder, que ya no pudieran hacer más daño, que aquellos que estaban en poder, en su poder, pudieran escapar, porque Dios iba a quebrantar sus dientes. David después quiere que sus líderes sean como el agua, y sean disipados como aguas que corren. Está orando que los líderes impíos desaparezcan de manera rápida, así como el agua. El agua puede llegar como un diluvio y causar mucho daño, pero siempre se va. Entonces lo que David está pidiendo aquí es que no permanezcan en autoridad, que su influencia pueda desaparecer. De la misma manera dice que sean como saetas desafiladas, es la idea. Flechas que se disparan, pues no hacen ningún daño. Versículo 8 dice, pasen ellos como el caracol que se deslíe. Sabemos que el caracol deja su rastro de baba, ¿verdad? Y aunque sabemos que no está dejando atrás parte de sí hasta que desaparezca, así parece. Y es la imagen aquí de que los impíos dejen de ser, que ellos desaparezcan. Y aún más fuertes, como David termina el versículo 8, como el que nace muerto, no ven el sol. Que sus vidas sean terminadas. Ya que están viviendo, que no vivan mucho tiempo más. Y otra vez, no por ningún problema personal, sino para que sus planes sean frustrados. Que sus planes no se lleven a cabo, porque Dios quita sus vidas. Que es la idea de la última imagen del versículo 9 también. Antes que vuestros ojos sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, nos arrebatará él con tempestad. La idea es una persona intentando acalentar algo en su olla sobre el fuego con los palitos. Viene el viento y arrebata los palitos encendidos abajo. Así David quiere que sean arrebatados los malos, para que no puedan llevar a cabo sus planes malos e injustos. ¿El punto de todo eso? Así deberíamos orar. Así deberíamos orar. Tenemos el ejemplo inspirado en cuanto a cómo orar de los líderes impíos e injustos. Oramos que Dios frustre sus planes de injusticia y maldad por medio de quitarles el poder y a veces por medio de quitarles la vida. Ahora, nunca oramos esto en enojo o frustración. Ya vemos algo en la tele, leemos algo. ¡Uy! Otra vez esa persona, otra vez. Entonces oramos, estamos 58. No. No oramos en la carne, ¿verdad? Enojo, frustración. No oramos eso tampoco cuando alguien personalmente nos ha ofendido. Aquí en la iglesia, alguien te ofende. Va a suceder o ha sucedido. No, el Salmo 58, que Dios quiebre sus dientes. No, tampoco. Esa es una oración que tenemos que hacer de manera muy espiritual, con un corazón muy piadoso, que está tan interesado en el avance del reino de Dios, que odia tanto el pecado, que no quiere ver a los líderes malos maquinar sus pecados y promover blasfemia en nuestra ciudad. Y oramos así. Oramos así para que nuestros hijos no tengan que vivir bajo ese tipo de gobierno pecaminoso. Rogamos a Dios que quite su poder o que los destruya para que no puedan llevar a cabo sus planes tan terribles. Pero tal vez lo más impactante de ese salmo no es simplemente que deberíamos orar así, que Dios juzgue los líderes impíos, sino conforme al versículo 10, deberíamos regocijarnos en su destrucción. Ven conmigo, versículo 10. Se alegrará el justo cuando ve la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. El justo se alegrará en la venganza de Dios. No porque le gusta ver el sufrimiento de otros, eso es carnal, sino porque le alegra, le da gozo que Dios ha sido vindicado. El foco está en Dios. Que el perfecto atributo de la ira de Dios ha sido derramado sobre sus enemigos, mostrando su victoria y su poder. Nos alegramos en eso. Obviamente, lavar los pies en la sangre de ellos no es literal. Se refiere a la destrucción total, completa del enemigo. Es una imagen de guerra. Cuando los enemigos están tan derrotados que su sangre está corriendo por las calles. Aquí no es literal, para nosotros no es físico, ya no estamos una nación física como Israel. Pero habla de la destrucción completa de los enemigos de Dios. Eso es lo que queremos. Y tal vez ese tipo de imagen nos hace sentir muy incómodos. Digo aquí, no, ¿por qué ese versículo en mi Biblia? Prefiero que no estuviera en mi Biblia. Honestamente, ¿verdad? Me siento muy incómodo con eso. Nos cuesta trabajo entender y cómo se aplica a mi vida. ¿Cómo debería orar esto? ¿Cantar esto? Recuerden, Dios es un Dios de ira y venganza, exactamente como es Dios de amor y paciencia. Sabemos que en el día final Dios va a juzgar y destruir completamente a un enemigo, ¿verdad? ¿Entendemos eso? En el día final todo destruido. ¿Entendemos eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No nos cuesta trabajo esto? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que Dios puede empezar esto ahora? Lo va a hacer. ¿Por qué no empezar ahora? Lo ha hecho a veces los siglos también, sus enemigos. Leen la historia. A veces personas malvadas, líderes, impíos, y Dios quitó sus vidas antes de que pudieran llevar a cabo su plan tan malvado. Dios lo ha hecho muchas veces en la historia. Y oramos que siga haciéndolo. En versículo 11 vemos que esta venganza de Dios resulta en la recompensa de los justos y que todo el mundo viendo que hay un Dios que juzga en la tierra. Es decir, en el día final vamos a ser vindicados. Porque hoy los impíos tienen todo el poder o parecen tener todo el poder. Los impíos hacen lo que quieran. ¿Quién está deteniendo a sus gobernantes a hacer su maldad? Nadie. Pero un día todos verán que los justos tenían la razón. Un día todos van a ver que hay un Dios que juzga en la tierra. Ahora no. Los gobernantes con todo impío dicen, pues ¿quién me detiene? ¿Quién me puede detener? Yo soy el presidente, yo soy el primer ministro, yo soy lo que sea en cualquier país. Yo tengo toda la autoridad. Yo soy el dictador de Rusia, lo que sea. Yo puedo matar a todas esas personas. ¿Quién me va a detener? Un día todo el mundo va a ver, Dios ha detenido y va a detener al fin, para siempre, toda esa maldad. Hay un Dios que juzga en la tierra. Tal vez para ayudarnos, que leamos en Apocalipsis 19, versículos 1 y 2. Para que podamos ver también cómo Dios es alabado por la destrucción de sus enemigos. Cómo Dios es glorificado por la destrucción de sus enemigos. Apocalipsis 19, versículos 1 y 2. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? ¿Porque ha amado a todo el mundo y ha salvado a todos? No, porque es glorificado. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dios es glorificado destruyendo a sus enemigos. Si vamos más adelante, versículo 11 del mismo capítulo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 16, su vestidura, 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dios es alabado por su juicio cuando venga la sangre de sus santos. ¿Cuántos han muerto a través de los siglos por causa de Cristo? Y el mundo piensa que ha ganado y sigue ganando. Y un día Dios va a mostrar su venganza sobre ellos y glorificarse por medio de la destrucción de esos enemigos. Eso va a suceder. Oramos entonces que Dios empiece ahora, que no espere más tiempo, para que los malos no puedan llevar a cabo sus planes, sino que Dios sea glorificado y su pueblo protegido. Pues sabemos, viene un día cuando todo líder en el mundo o en la iglesia que es injusto, impío, que gobierna con tanta maldad, va a ser juzgado. Cristo fue juzgado por líderes impíos, pero vendrá el día cuando Él va a regresar para juzgar a todo líder impío. Por eso oramos y por eso nos regocijamos de la garantía que un día esto va a suceder, que empieza ahora. Ahora, pensando en aplicaciones prácticas, precisamos sus vidas, ¿verdad? Primero, tal vez tú no eres líder en la sociedad. Creo que nadie aquí, o tal vez muy pocos. Y dices, bueno, entonces, no me aplica personalmente, yo no soy líder. Pero hay cosas de Salmo que se aplican a todos. Regresemos al versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso también te describe a ti. Te describió a ti antes de la salvación, me describió a mí. Nacemos en pecado. Todos nosotros desviados, descarriados desde el momento de nacer, pecaminosos desde la matriz, nacemos en pecado. Empezamos a mentir desde chiquitos, que vemos con sus hijos, y seguro que exactamente lo mismo para nosotros. ¿Quién nos enseñó a mentir? Nadie. Muy natural. Y seguimos mintiendo desde niños. Es lo mismo que David había dicho en Salmo 51, ¿verdad? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano nace en pecado. Todo ser humano se aparta de la matriz y vive en pecado en contra de Dios. Y por eso nosotros también, naturalmente, así como esos líderes, por nuestro pecado inherente, pecamos actualmente. Y por eso necesitamos la salvación de Dios. Pero muy fácil, ¿no? Escuchar un mensaje así y pensar en los líderes políticos. Los que sean, ¿no? De cualquier país o aquí, no me meto en... Es muy fácil decir, sí, voy a dar ese salmo en contra de tal persona porque está muy malo. No, primero piensa en ti. Hay un Dios que juzga en la tierra. ¿Estás preparado para estar ante Él? Es lo que cada uno aquí tiene que preguntarse primero. Creer lo que Dios ha dicho a sí mismo en la Biblia. Entender que nuestro pecado nos separa de Dios. Tenemos que creer que Dios hizo un plan para salvarnos de sus pecados, mandar a su Hijo para tomar nuestro lugar, morir por nosotros. Morir por nuestra maldad, también nuestra injusticia, nuestras mentiras, todo. Necesitamos recibir la salvación de Dios, la vida en vez de la muerte, la reconciliación en vez de la destrucción. Pues primero deja tu pecado, deja tus mentiras. Arrepiéntete de tus pecados ante Dios y busca al único que te puede salvar. Clama a Cristo por la salvación de tus pecados para que estés preparado para el día final de juicio. Porque un día vas a estar ante el juez y tienes que estar preparado. Pero sin duda la otra aplicación aquí, que no podemos evitar, cómo pensar y cómo reaccionar ante nuestros líderes impíos e injustos. Y como mencioné la semana pasada en el Salmo 57, sin duda, nuestro gobierno en esta ciudad es impío. El gobierno de nuestro país, impío. Pero con eso no estoy interesado en meterme en cuestiones de partidos políticos, porque ha sido así por décadas y siglos. Entonces no estoy hablando de este partido político, estoy hablando de todos. ¿Y recuerdan? Aquí no se mete esas cosas. Esas peleas entre partidos políticos, aquí nada de eso. Aquí me refiero al gobierno actual, claro, todos los anteriores, porque fue en 2007 que la Ciudad de México aprobó una ley otorgando el derecho a la mujer interrumpir su embarazo, es la palabra que usa, interrumpir, que usemos términos bíblicos, para matar al bebé en el vientre. En 2010 se aprobó la legalización del matrimonio homosexual aquí, y hoy en día siguen intentando promover esos pecados más y más. En este mes de junio mencioné que es el mes de orgullo, todas esas letras homosexual y todas esas cosas, y vi que está promoviendo hoy de poder hacer el trámite gratuito de cambiar tu identidad. Aquí esa ciudad está no solamente permitiendo, ayudando, promoviendo para que personas cambien su género, lo que dicen. Ya no tienes que ser hombre, puedes ser mujer. Ya no tienes que ser mujer, puedes ser hombre. Entiende, hermanos, no solamente están permitiendo eso aquí, están promoviendo esas cosas. Es un gobierno impío, completamente impío. Así como el pasado también. Sabiendo esto, ¿no creen que demos el derecho y la responsabilidad a orar salmos en precatorios como este? Claro que sí. Claro que sí. Deberíamos orar por la destrucción de aquellos que promueven la matanza de bebés en el vientre. Deberíamos orar por la venganza de Dios sobre aquellos que han intentado cambiar la definición del matrimonio. Deberíamos orar por el juicio y la ira de Dios derramado sobre aquellos que oprimen a los débiles, los pobres, las viudas y los huérfanos. Hermanos, que no pensemos que somos más espirituales que Dios. Yo nunca oré un salmo así, nunca. ¿Es más espiritual que Dios quien inspiró eso para ti? Pues así pensamos. Yo nunca oré un salmo así. ¿Por qué no? Debería ser la cosa más natural para nosotros cuando vemos a millones de bebés matados. Vemos vidas destruidas por estas perversiones sexuales. Cuando vemos a nuestros hijos siendo enseñados que pueden decidir si son hombres o mujeres. ¿Eso no produce una ira santa en nosotros? ¿Un fervor para orar? Dios, tienes que detener sus planes. Destruyelos como tú quieres, pero destruyelos. ¿Vamos a permitir que el gobierno eduque a nuestros hijos? No, para nada. ¿Por qué estamos permitiendo la influencia del gobierno en nuestros hijos así? que los protejamos, que no los mandemos a lugares en donde van a aprender que eso es normal y la Biblia dice que es perversión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted se siente así también o no más yo? Tal vez muy fríos por alguna razón, muy duros a eso. Pero a propósito, Dios ha inspirado ese salmo y muchos similares. No simplemente para leer y decir, sí, pobre David estaba pasando por muchas cosas y tenía que orar eso. Nosotros también. Nosotros también. Y también, claro que hay una aplicación para los líderes en las iglesias también. A veces hay líderes impíos en las iglesias. A veces hay líderes injustos. Es una aplicación importante aquí porque, como dije, David aquí se refería a los líderes del pueblo de Dios específicamente. Saúl, el rey, maquinando iniquidades, intentando matarle. Pues también, hermanos, cuando vemos esto en la iglesia visible, cuando vemos a líderes aprovechándose de las ovejas, es correcto orar ese salmo. Ahora, con cuidado también, porque como dije, no oramos ese salmo porque alguien me ha lastimado. No. No es venganza personal. Y solamente cuando estamos tan preocupados por el bienestar del rebaño de Dios que no queremos que las ovejas sean más lastimadas. Dios quita el poder de esas personas que no continúen lastimando a las ovejas de Dios. Es correcto. Y finalmente terminamos pensando en Cristo. Porque Cristo sufrió más que nosotros bajo leyes impíos. Los líderes judíos y también los romanos le mataron. Y Cristo pudiera haberlos escogido destruirlos en su sufrimiento. No es que Cristo no tiene el poder para hacer nada, pero Cristo escogió no hacerlo por nosotros. Él escogió entregarse voluntariamente. Voluntariamente morir a las manos de esos malvados en vez de rescatarse a sí mismo. Y claro, es cierto que Cristo oró que Dios los perdonara. ¿Verdad? Cristo oró que Dios perdonara a aquellos que le crucificaron. Así también como debemos nosotros, como dije, no es venganza personal, si nos ofenden a nosotros, que los perdonemos. También deberíamos orar por la salvación de esos líderes, ¿cierto? Pero también la muerte y la resurrección de Cristo garantizó la destrucción de todo aquel que no cree en Él. Y este mismo Cristo un día regresará en poder para la última venganza y destrucción total de todos sus enemigos. Y por eso leemos en Apocalipsis 6 que las almas que están bajo el altar, los que han sido matados por Cristo, dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra? Los hermanos, esto es Salmo 58, que Dios tome su venganza y destruya a los enemigos, es una oración que se hace en el cielo. ¿Por qué aquí no? Aquellos que ya han muerto por Cristo están en el cielo pidiendo, Dios, tienes que vengarnos. Destrúyelos en el mismo cielo donde no hay pecado, oren eso. Entonces, también nosotros podemos orar. Más, debemos orar. No hay contradicción entre la oración por la destrucción de los enemigos de Dios y el mandamiento de Cristo a amar a los enemigos. Ese es siempre el argumento, ¿no? Cristo nos mostró eso en su propia muerte, pensando en lo que Él mismo estaba sufriendo. No guarda rencor, sino oró, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero en cuanto a la vindicación del nombre y los atributos de Dios, Cristo ganó la victoria en su muerte y resurrección y destruyó para siempre el poder de Satanás y garantizó la destrucción de todo aquel que no quiere creer en Él. Entonces Cristo hizo lo mismo. Lo personal, perdonado. Lo que tiene que ver con la vindicación del nombre de Dios es otra cosa. Entonces, sí, debemos perdonar y amar a todo aquel que nos ha lastimado y ofendido de manera personal. Tenemos que perdonarlos y nunca guardar nada de rencor. Pero al mismo tiempo, podemos orar por la destrucción de los enemigos de Dios para que no sigan haciendo sus maldades en la tierra, sino que dejen de lastimar al pueblo de Dios. Entonces, es correcto primero orar que Dios los rescate, que salve a sus líderes primero. Sería buenísimo, ¿no? Porque ellos no son peores que nosotros y Dios salvó, nos salvó a nosotros. Otra vez, tenemos que pensar más personalmente. Oramos que Dios destruya a tal político, pero queremos que Dios salve a nuestro hermano de la sangre. ¿Por qué? Ah, pero mi hermano de la sangre no es tan malo, es el gobernante, güey. Iguales en su maldad, así como nosotros también antes de nuestra salvación. Entonces también, con cuidado la actitud, porque a veces vamos, bueno, el pastor dijo que puede orar eso por los gobernantes, qué bueno ya. Pero no, primero, pues Dios sálvalos. ¿Deberíamos orar? Para ser muy prácticos, que Dios los salve y los traiga a esta iglesia, aquí, sentado a tu lado, todos esos gobernantes que odian tanto. ¿Pueden orar así? ¿Pueden orar por, y otras no voy a mencionar, ni nombres ni posiciones para no tener problemas, pero esta persona que estás pensando, quien sea, puedes orar que Dios te salve y que venga a Iglesia Cristiana Redentora aquí en Contreras y que se sienta a tu lado con tu hermano en Cristo? Uf. Es otra cosa, ¿no? Es lo que queremos. Si no queremos eso, que no haremos ese salmo. Hasta que el corazón esté preparado con tanta piedad para orarlo correctamente. Entonces, espero que me entiendan. No eviten orar el salmo porque parece demasiado fuerte, porque no lo es. Es un ejemplo inspirado. Pero tampoco órenlo en su carne. Tienen que pedir a Dios una transformación de tu perspectiva en cuanto a esas personas. Para que puedas orar primero por su salvación. Y claro, si Dios no quiere, entonces destruyelos. Para que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea protegido. Entonces, que oremos así, hermanos. Como cristianos. No en frustración, no con rencor, no por venganza personal, con corazones quebrantados por la maldad que vemos en nuestra ciudad, en nuestro país. Con el deseo de que Dios tenga misericordia, deteniendo esos planes tan malvados, por medio de quitar de ellos su poder o sus vidas, como Él quiera. Que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad, de nuestra nación. Que Dios salve a nuestros líderes tan malvados. Si no quiere, que los destruya para siempre. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por pasajes así difíciles que nos hacen pensar y examinarnos. Primero te pedimos, Señor, que la persona aquí que todavía no es tu hijo, que puede ver que también se ha descarriado desde la matriz, que también está en pecado y no mejor que otro en pecado y te necesita tu salvación. Señor, salva a esas personas engañadas, salva a nuestros hijos, salva a los jóvenes, Señor, para que puedan ver su necesidad de ti, para que ya puedan ser tus hijos. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder orar ese salmo como deberíamos. No evitándolo porque pensamos que es malo o ya no deberíamos, pero tampoco orando conforme a nuestra carne. Señor, danos actitudes correctas, perspectivas correctas. En verdad, Señor, te pedimos que detengas la maldad en nuestra ciudad, en nuestro país, como tú quieras hacerlo. Si quieres mandar un avivamiento para salvar a todos ellos y que vengan aquí a esta iglesia o cualquier otra iglesia, pues oramos, Señor. Ten misericordia para que nuestra ciudad no siga avanzando así, porque ya vemos lo que tú haces con ciudades así, Señor. Si no quieres, Señor, quite de ellos el poder, quite de ellos la capacidad de seguir promoviendo esas blasfemias y lastimando a tu pueblo. También oramos, Señor, por en cualquier lugar en tu iglesia visible, en donde hay supuestos pastores u otros líderes que ya van lastimando muchísimo a las ovejas. Señor, son tus ovejas. Tú las amas. No permitas que sean más lastimadas. Quita el poder y quita la posesión de estos falsos pastores tan malos, Señor. Para que tu iglesia pueda crecer. Para que tus ovejas sean protegidas. Entonces te pedimos, Señor, confiando en tu voluntad. No queremos hacer nada en nuestras fuerzas. No queremos ni orar en nuestras fuerzas. No queremos equivocarnos, Señor. Ayúdanos a seguirte a ti y tu palabra para entender lo que dices, para orar y cantar conforme a tus ejemplos perfectos. En nombre de Cristo. Amén.